Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Juan Carlos Anaya. Él es el presidente y director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ya es el mayor experto en estos temas en México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Gracias. Oye, Juan, además había Zoom, lo podemos ver en Telefórmula. Oye, Juan Carlos, cuéntanos, el gusano barrenador, no acabamos, y ahorita hay un, a mí me parece preocupante, tú me dirás si sí o si no, un incremento en el caso de humanos contagiados. A ver, cuéntanos de qué estamos hablando.
Mira, Mari Carmen, de acuerdo al último reporte de Senafica y de la Secretaría de Salud, el número de casos positivos que ha habido desde el mes de noviembre de 2024 ha sido 2.398 casos, de los cuales 2.048 casos ya han sido cerrados y quedan pendientes 350. Lo que tú señalas es el reporte del día de hoy de la Secretaría de Salubridad, donde se han presentado ya acumulados 23 casos, de los cuales 21 están en el estado de Chiapas, 2 en Campeche, y principalmente están en 12 municipios de Chiapas. Y bueno, una de las medidas que ha tomado Agricultura, Senacica y la Secretaría de Salubridad, conjuntamente con las medidas que se han estado viendo con el gobierno de Estados Unidos, mucho es la vigilancia y la concientización, pues, del tema del gusano barrenador. Y lamentablemente, así como ha atacado al sector bovino, porcino, pues lamentablemente también al tema de gente de humana, que pues esto es derivado a que gente que no cuida, no es vulnerable, que tiene heridas, pues este gusano ataca sus huesillos y pues tiene que ser atendido de inmediato. No es mortal, siempre y cuando se pueda atender con tiempo las curaciones que se requieren ante el ataque del gusano barrenador.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, ¿cómo va el tema de la inversión de Estados Unidos en la planta de moscas estériles en México? Tengo entendido que pues han hecho algunas expresiones y anuncios en el sentido de que próxima y el monto, pues me parece que es un monto interesante, pero tú cuéntanos, por favor.
Sí, mira, Marco, ya se anunció que se va a poner en Metapa de Chiapas una planta para la mosca estéril, que va a tener una inversión de 21 millones de dólares. Recientemente, en una plática con funcionarios de Senacica, ya están iniciando los trabajos para esta planta. Va a llevar entre 6 meses y 8 meses. Y por otro lado, la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos anunció otra inversión en Hidalgo, Texas, para poner otra planta de mosca estéril, derivado al plan que existe entre México y Estados Unidos de afrontar el tema del gusano barrenador, cómo contenerlo, cómo eliminarlo. Contenerlo es con todas las medidas de vigilancia, inspección, de concientización. Y por otro lado, la eliminación, pues es con la planta de moscas estériles, que al momento, Marco, se han esparcido más de 1.5 millones de moscas estériles, y esta es de la planta que está en Panamá. Ya teniendo la planta de Chiapas y la de Texas, pues habrá una gran capacidad para poder atender el ataque de la mosca, del gusano barrenador, pero también pues se requiere un trabajo muy importante de los productores, de toda la gente, de informar a las autoridades donde se detecten casos positivos, poderlos atender y poder atacar dónde está el gusano y ahí poder mandar los aviones para tirar las moscas estériles y eliminar pues este gusano.
Así es, Juan Carlos. Te saludo, José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Oye, Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuánto ha afectado esto las exportaciones mexicanas a Estados Unidos? Sobre todo, pie de cría, que es lo que creo que es más exportamos.
Sí, mira, el día de hoy terminamos un análisis de acerca de cuánto ha sido la afectación desde el mes de noviembre, que nos pararon por primera vez las exportaciones, y luego el 10 de mayo. Lo que se ha dejado de exportar son 575 mil cabezas. Por año se exportan entre 1.200.000, 1.400.000 cabezas, es decir, el 40%, y esto tiene un importe, de acuerdo a los precios que ha habido del ganado para exportar, de más de 654 millones de dólares, que es el importe de las divisas. Pero si este ganado se queda, no se pierde, no se elimina, se queda al mercado nacional, y de acuerdo a los precios que estamos observando, de los precios que paga los engordadores a este tipo de ganado, el importe sería de más de 508 millones de dólares, es decir, la pérdida que tendrían los exportadores, los productores exportadores, sería de 145 millones de dólares, es decir, las pérdidas calculadas por estos más de 210 días que no hemos exportado, es casi de 700 mil dólares diarios, porque por ahí había cifras de 11 millones de dólares diarios, pero es considerando el tema de las divisas. Pero ese ganado que no se exporta se puede vender al sector engordador. Para darte una idea, en las subastas de Chihuahua, el precio por kilo del ganado para exportar anda sobre 105 pesos el kilo, el mercado nacional paga alrededor de 83, 85 pesos por kilo de ese animal, que el diferencial es lo que pierden los exportadores al no permitir la exportación. La buena noticia que existe parece ser que la visita que tuvieron por parte de LUSDA en México, que ya se fueron, parece que fue muy satisfactoria, y parece ser que en máximo 15 días, esperemos que así sea, se puedan reactivar las exportaciones.
Pues ojalá si sea, máximo 15 días, decías.
Sí.
Ojalá. Oye, y cambiándote de tema, los precios de la carne siguen elevados, siguen presionando la inflación. Una vez que se reanuden las exportaciones, bueno, no cambiándote de tema, es el mismo tema. Una vez que se reanuden las exportaciones, ¿ya empezará a bajar los precios de la carne? ¿Habrá menos presiones inflacionarias?
Bueno, lo que hemos visto, Mari Carmen, es que no tiene nada que ver el gusano barrenador. El tema es que Estados Unidos sufre el menor inventario de ganado. El ganado en Estados Unidos ha subido 88%, son los precios más altos de la historia, la carne también está en precios altos, y pues nuestros mercados de alguna manera están indexados, pero por otro lado México también sufre de la falta de ganado por los temas de sequía, y eso hace que las engordas estén al 80% de su capacidad, y eso ha provocado el aumento del ganado en México en más del 37, el 33%, y eso está provocando que, de acuerdo al reporte de ayer de INEGI, uno de los productos que más aumentó fue la carne de res. Por eso la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura están hablando con la cadena para ver de qué manera contener mayores incrementos del precio de la carne de res, en virtud de que sí ha habido un aumento importante. Para darte una idea, cuando se firmó el PASIC en el mes de mayo, bueno, en el mes de mayo de 2022, una carne para bistec costaba 185 pesos el kilo, ahorita anda rondando los 220, 230 pesos por kilo.
Pues sí se ha elevado el precio de la carne. Oye, Juan Carlos, en cuanto a lo que los productos agropecuarios están impactando en el nivel de inflación, ¿cómo se puede explicar? Yo sé que cada producto tiene su propia historia, pero cuéntanos un poquito en términos generales.
Mira, en términos generales, Marco, en el tema de lo que tiene que ver con granos no vemos un riesgo porque los precios han caído. Hoy los precios, por cuarto día, están cayendo los precios del maíz, del trigo, derivado del abundante de las cosechas. Ahí no debiéramos tener riesgo, pero aún así ha habido aumentos en algunos productos como galletas y bolillo. En el tema de la tortilla se ha mantenido porque el maíz no ha aumentado. En el tema de hortofrutícola, que siempre era el de mayor alta volatilidad, llevamos tres quincenas seguidas que ha sido negativo. Y eso es también otra buena noticia. Donde hemos tenido el factor de aumento en las últimas tres quincenas es en el precio de la carne de res. En el caso de cerdo traemos problemas de huecos por enfermedades de respiratorias y de diarrea porcina, que ha hecho que el precio haya subido. Y en el caso del pollo tuvimos un tema estacional también de influencia, pero de baja patogenicidad, menor oferta, pero ya llevamos dos semanas donde el precio del pollo ha venido disminuyendo. Entonces, se está trabajando, entendemos, ha habido reuniones de la Secretaría de Agricultura con productores y todo, para ver de qué manera, no de hablar de control de precios, pero también de que no haya aumentos abusivos, pero ahí se requiere trabajar muy fuerte con los autoservicios, porque a veces el productor y no le bajan el precio a las amas de casa.
Sí, desde luego. Oye, Juan Carlos, rápidamente, este tema que nos decías del precio, porque en México, en efecto, hemos tenido sequía, a pesar de que podría haber más oferta de ganado, pero hemos tenido sequía, todavía no se satisface totalmente el mercado mexicano.
Bueno, ahorita con lo que se ha dejado de exportar ha empezado a ayudar, Pepe, ¿sí? Está ayudando un poco a las engordas, pero aún así no se satisface la necesidad que se tiene de ganado por esta sequía, pero ya lo que estamos viendo es una reactivación y esperemos que claro, esto pues claro, pueda atender y disminuir este aumento que hemos tenido de los precios de la carne.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Anaya,
gracias,
director.
Juan Carlos.
De, gracias, Juan Carlos. Grupo de Mercados Agrícolas, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, así es. Gracias, Juan
Carlos. Gracias a los tres, buenas noches.
Vamos al corte.